Bienvenidos al podcast de Zona Negativa. Ante la actual situación de alerta sanitaria, en Zona Negativa queremos unirnos al motto Quédate en casa. Os proponemos pasar la cuarentena en nuestro club de lectura comiquera. En este programa os proponemos hablar de Death Note, el manga de Tsugumi Ohba y Takeshi Obata. Y como ya sabéis, al final del programa os diremos cuál será la lectura para el próximo podcast. Yo soy Jordi T. y hoy están conmigo Mónica Rech.
Hola, Jordi.
Miguel Ángel Crespo.
Hola a todos.
Y Fer García.
¿Qué tal?
Pues estamos aquí para hablar de Death Note, que es uno de los mangas más populares de lo que llevamos de siglo XXI. Es una historia ideada por Tsugumi Ohba y Takeshi Obata, que también los podréis conocer por otros trabajos como Bakuman, Platinum End, y que nos plantea qué ocurre cuando cae en manos de un joven estudiante un cuaderno misterioso que le permite matar a cualquier persona escribiendo su nombre en él. Esta historia está publicada en España por Norma Editorial, que ya ha sacado varias ediciones de ella. Podemos decir casi que es ya un clásico moderno. ¿Qué haríais vosotros si cayase una Death Note en vuestras manos, Mónica?
Creo que cuando cae una Death Note en tus manos estás condenado y que da igual lo que hagas, que siempre el Shinigami va a acabar contigo.
Eso ha sido un poco irse por los cerros de Úbeda, ¿eh? Pero bueno.
Bueno.
Miguel Ángel.
Yo la vendería en eBay. ¿Para qué nos vamos a engañar? Así
que... Se vendería bien, la verdad.
Claro.
¿Y Fer?
Yo, como Mónica, sabiendo lo que hay, echaría a correr y no miraría atrás.
Bueno, ¿cómo empezasteis vosotros a leer Death Note? ¿Cómo llegó a vuestra vida?
Pues no estoy seguro ahora mismo si primero vi el anime y luego leí el manga, o primero empecé con el manga y leí con el anime y vi luego el anime. No sé, tengo una mezcla en cuanto a Death Note, pero sí sé que disfruté tanto el anime como el manga, o sea que no, en cuanto a eso no tengo ninguna duda.
Mónica.
Pues no recuerdo cuándo fue, pero la edición de Glénat ya había salido. Glénat ya había cerrado y se había llevado los derechos Norma. Y acababa de sacar la Black Edition. Y entonces yo tenía dudas de... Porque no había visto el anime, pero sí que sabía que era una serie de la que se hablaba muchísimo y que estaba muy, muy en boga de la gente. Tenía muchas ganas de leerla. Y entonces hice pues lo que yo creo que hace mucha de la gente que nos escucha, que es buscar en internet una reseña que me dijera si me valía la pena gastarme más dinero y pillarme la Black Edition o mirarme directamente el anime, no sé. Tenía muchas dudas acerca de cómo acercarme a Death Note. Y de esa manera llegué por primera vez a Zona Negativa y mi primera reseña que leí en Zona Negativa fue la de Death Note, que escribiste tú, Jordi. Y a raíz de esa reseña decidí comprarme el manga y empecé a leerte. Y al cabo de unos 2 años empecé a salir contigo.
El destino.
Así que no sé lo que haría con la Death Note, pero sé lo que Death Note ha hecho conmigo.
Esa historia estaba escrita por ahí en alguna libreta.
Sí, seguro.
Tenía que pasar. El destino.
La historia la tienen que conocer Ohba y Obata, vamos. Porque hacen un capítulo especial, Mónica Rex.
A mí lo que me extraña es que leyeses el manga, porque realmente en esa reseña no hablaba del todo bien de la obra. Pero bueno.
Bueno, pero es que, no sé, al menos yo soy muy lectora de reseñas, incluso a lo mejor más que de cómics. Y para mí no hace falta que tenga un 10 o una obra para comprármela, sino que tiene que decirme qué hay y si a mí lo que hay me interesa o no me interesa. Y en este caso, pues me interesó.
Fer, ¿cómo conociste tú Death Note? ¿También fue por mi reseña o...?
No, y desmiento que tengamos cualquier relación, ¿eh? No, yo también accedí a Death Note cuando ya llevaba unos añitos aquí en España y por la Black Edition de Norma. Compré el primer tomo para probar, lo leí y bueno, droga de la dura y a por todos los demás.
Es que la Black Edition es preciosa. A mí me gusta más que la nueva edición que han sacado tipo Biblia. Me gusta muchísimo más, ¿eh?
Tipo arma de defensa personal, ¿no?
Sí.
Bueno, no te creas que también en realidad es una edición de pequeñita. O sea, con eso no,
¿sí?
con eso no matas a nadie.
Es del tamaño de los tankobón, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Lo que pasa es que es muy, muy gruesa, pero luego el papel también es muy fino. No sé, a mí no me gusta especialmente esa edición.
2.500 páginas, una cosa así, ¿será?
Sí, 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 sí.
A mí no es que no me guste, es que eso, ese tipo de ediciones para leer y relecturas no me inspiran confianza. Pero bueno.
Entonces, la buena es la Black Edition, porque estoy viendo en mi estantería los tomos de Glenat y se han quedado ya un poquito ahí, un poco triste. ¿Cuál es la edición buena? A ver.
El tomo 13 no está incluido en la Black Edition, por ejemplo.
No, pero bueno, es algo que hay que decir.
Sí, sí.
Sí, sí, no, pero es verdad, es verdad.
Lo sacaron aparte después, ¿no? También, Norma.
Sí, en una edición que es un poquito más grande que un tankobon normal, pero sí. Pero digamos que no está en la Black Edition. Igual que tampoco están las novelas ligeras.
Y luego que al no ser una edición Kanzenban, pues página a color, por ejemplo, no hay.
No.
Que sería un plus para otra edición.
Pero tiene los bordes en negro.
Eso sí. Jaque mate.
A ver, yo tengo la de Glenat original.
A ver, al emo o al gotiquillo que todos llevamos dentro, de cuando éramos adolescentes, esas páginas con el borde negro, eso...
Hombre, algo gótico sí que tiene esta serie, eso hay que reconocerlo. ¿Pero qué diríais vosotros que hace especial a Death Note? ¿Por qué supuso un boom en su momento?
Bueno, yo creo que algo importante es saber de dónde viene y que por ejemplo, en la Shonen Jump hubiera hueco para una historia que iba más allá del típico Neketsu, ¿no? De esos combates, de esos protagonistas arquetípicos, que en ese medio surgiera una historia en la que la base de todo, el mayor atractivo, es un duelo intelectual, pues, oye, aquí pasa algo. Algo bueno tiene que tener esto para atraer a tanta gente y sobrevivir en ese medio. Creo que al lector es lo que más le atrae el duelo entre Light y L, es el principal atractivo.
¿Estás de acuerdo, Miguel Ángel?
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Fer, porque efectivamente esta es una serie en la que lo más jugoso son los enfrentamientos entre los protagonistas y son siempre enfrentamientos intelectuales. Es un shonen, lo que pasa que en vez de pelearse a puñetazo limpio, se pelean con una trama cada vez más retorcida en la que se va rizando el rizo y hacen planes súper enrevesados para intentar demostrar que uno es más inteligente que el otro. Y yo te diría que lo que a mí personalmente me resulta más atractivo de esta serie es que es el auténtico protagonista, Light, es el malo, es el villano. Esta es una serie en la que el villano es el protagonista y en la que el villano gana siempre. Porque creo que el principal atractivo de la serie es ver cómo el villano va superando obstáculos cada vez más complicados y enfrentándose con enemigos, con tramas cada vez más enrevesadas y con unos líos de muchísimo cuidado, pero siempre sale airoso el cabrón, siempre gana. Y creo que eso es lo que hace atractiva esta serie.
Pero incluso su homólogo L tampoco es del todo trigo limpio. O sea,
también es cierto.
Es cierto que tiene esos grises, que son también muy interesantes.
Sí, al final el personaje de L también es muy magnético, hasta el punto de que a mitad de serie pasa una cosa con L que no todo el mundo le gusta y que determina si sigues leyendo o no. Y hay mucha gente que la segunda parte no le gusta.
Vaya.
Cosa con la que yo nunca no comparto, porque a mí todo el elenco de personajes que aparece a partir de la segunda parte también me gusta mucho.
A ver, yo soy una de esas personas.
Soy otra.
Muy mal, expulsados los dos.
Venga, fuera.
A ver, es que para mí él era un personaje excepcional, con el que me sentía muy identificado. No, pero el caso es que hay un momento en el que hay un cambio. Y hay una cosa que no me gusta en esa parte, y es que aparecen personajes que siguen siendo bastante interesantes, pero que en este caso me parecen como clones o fotocopias de otros que ya existían. Y entonces no entiendo que me cambies un personaje por otro cuando básicamente es el mismo.
Ay, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo.
Yo sí, pero con un matiz. Fíjate que el personaje que es un poco distinto, que es Melo, está desaprovechadísimo. Uh-huh. Porque ellos apuestan por seguir, centrarse con el clon auténtico de él. Y Melo, uh-huh, que sí tenía, era un personaje con claroscuros, con defectos, mucho más humano. Sale. Uh-huh. Es que abandona la acción y aparece ya al final en un último momento.
Que yo te diría que M y N, que son los personajes que aparecen después, aunque sí que tienen muchos puntos en común con L, creo que también sirven por oposición, por los factores que los diferencian para comprender mejor a L. Y por eso me parece interesante su inclusión en la historia.
Sí, a mí son dos personajes que me gustan mucho porque añaden unos matices, ¿no? Tanto lo que comentaban de M como de N. Y en cualquier caso, para profundizar en esos personajes están luego las novelas ligeras, que son muy rápidas de leer, son lecturas súper sencillitas, pero que a mí me han gustado siempre mucho.
A mí, lo que decía Fer de lo desaprovechado que está Melu, me recuerda también a Misa Misa, que es un personaje que al principio de la serie parece que se va a comer el mundo y después acaba de relegada a novia de o juega un rol que es bastante anecdótico al final, aunque tiene ahí sus tramas, porque yo no sé vosotros, pero ¿no os da la sensación de que la serie en realidad a lo mejor no tiene ningún puto sentido todo lo que está montando, pero tú no lo dices por parecer tonto?
No, joder.
Esa sensación la he tenido yo alguna vez, pero no tan extrema. Esa sensación en plan, estoy intentando seguir paso por paso el razonamiento que está explicando el personaje, y una de dos. O yo soy muy tonto y no soy capaz de seguirlo, o esto no tiene ningún sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Eso me ha pasado alguna vez, en algún momento puntual, lo confieso.
A ver, era el aliciente, ¿no? Yo creo que coincidimos que, obviamente, como decíais, el factor del juego o thriller, en este caso, psicológico, que tiene el manga, que además hay partes que son, que tiene sus partes ligeritas, porque el momento, por ejemplo, en el que conviven L y Light esposados, te parte.
A partir de que L se incorpora a la misma universidad y todo, la relación ya es espectacular, vamos.
Esto me sirve para comentar una cosita, y es que una parte muy importante que hace que a todos nos guste tanto Death Note es porque tiene una parte de fanservice importantísima. Eso yo creo que no podemos negarlo, es que lo tiene.
Bueno, y que al final también sirve como catarsis para nuestros peores deseos, porque al final todo vehicula en la intención del protagonista de conseguir un mundo mejor, aunque sea a través de asesinar a la mitad del mundo.
Sí, pero porque es un sentimiento o es un pensamiento muy infantil o muy adolescente casi, de decir, bueno, es que si toda la gente mala muriera, no habría cosas malas. Y dices, bueno, vale, sí, a lo mejor eres un poco simplista.
Sí.
Bueno, pero todos hemos pensado eso en algún momento, igual que lo del carnet para votar. Sí. Y llega un momento en que te das cuenta de que eso es fascista. Y dices...
Bueno, ese es el camino que hace Light en este caso, que es un personaje que en apariencia, aunque ya desde el principio parece que este tío tiene algún tipo de trastorno que no acaba de quedar claro, es un tío que tiene unos principios supuestamente, que después se va saltando el mismo para al final instaurar su propia tiranía. A mí me gusta porque al final digamos que su plan casi lo consigue llevar a cabo e instaura una sociedad en la que no hay crimen, pero no deja de... No es ideal tampoco el resultado. Esas ideas sí que me parecen muy interesantes en un manga de este tipo, que al final no deja de ser un shonen de batallas intelectuales, como hemos dicho, pero batallas.
Es que en todo momento subyace un debate entre justicia y ética, podríamos decir, que se va decantando hacia un lado de la balanza. Y bueno, yo pienso que el protagonista se acaba desdibujando a partir del momento que sabemos, que se hace más caricaturesco, pero entiendo que vayan por ese camino para mostrar la inclinación en ese debate hacia uno de los lados.
Cambiando un poquito de tercio, ¿qué me decís del apartado gráfico de la obra? ¿También está a buen nivel?
Ostras, sí, sí, sí. Este manga es espectacular, está súper bien dibujado, es increíble.
Sí, totalmente, es que es el dibujo de nunca sé si es Oba o Obata, es impresionante, es genial.
Obata. Sí.
Además, teniendo en cuenta el ritmo de publicación semanal, que eso hay, en estos casos hay que tenerlo mucho en cuenta en cuanto al manga, si el ritmo es mensual o es semanal. Sacar capítulo a ritmo semanal con ese nivel de dibujo no está al alcance de cualquiera.
Totalmente. Porque mientras que otros shonen de estos con periodicidad semanal, de vez en cuando, pues tienen el típico capítulo en el que hay que relajar de alguna manera y, yo sé, desaparecen misteriosamente los fondos, los personajes están un poco desdibujados. Yo creo que ningún capítulo de Death Note baja el nivel de calidad, ninguno.
Y Miguel Ángel ya ha mencionado varias veces el arte. Entiendo que también es un producto recomendable. Yo no lo he visto. ¿Hay mucha diferencia y hay algo en lo que difiera respecto al manga?
El final es ligeramente distinto, no muy distinto, pero sí ligeramente distinto. Y hay alguna cosilla menor por en medio que difiere un poco del material original, pero yo diría que el manga, o sea, el anime es buena adaptación del manga. No hay tampoco diferencias muy, 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 muy sustanciales que te digan esto es una cosa totalmente distinta, esto se lo han inventado.
Sí, en las películas de imagen real también tenían un final distinto. Más o menos se podía decir que eran fieles. Digo, hablo de las películas japonesas, no de aquella de Netflix. que no sé si a alguno os gustó, pero ya que estamos, lo pregunto, por si acaso.
Yo creo que no me desagradó tanto.
No la he visto, o sea, pero me han llegado opiniones tan negativas y tan funestas que no me atreví a verla.
A mí me pasa lo mismo. Y me asombra un poco lo que estáis comentando del final, de cambio en el final, porque yo que soy detractor de esa segunda mitad de la serie, el final es lo que me encanta. Así que me estoy asustando un poco si lo tocan.
Si lo que te gusta sobre todo es la primera parte del manga, las películas japonesas, las dos primeras, digamos que le dan un final...
A
esa primera mitad. Y lo cierran bastante bien en ese sentido. Después las películas son irregulares. Y después ha salido alguna otra parte que ya se combina con series también de televisión que ha tenido allí la franquicia. Pero esas dos, digamos que las puedes ver y lo único que le puedes achacar es lo típico de las adaptaciones japonesas, que a veces intentan como ser tan literales con el material de partida que como que te chirría, que no dejas de ver a gente cosplayada, ¿sabes?
Sale lo de la patata, se ve, o sea, de repente has dicho eso y me ha venido la escena de y cojo una patata y me he intentado imaginar esa escena con un actor de verdad y me ha parecido súper ridículo.
Bueno, pues creo que están, si no es con una patata es con una azucarilla, una galleta, pero sobre todo L es L. Y eso en pantalla con imagen real es raro.
Bueno, el personaje es curioso. O sea que...
De hecho, la última película en imagen real...
Es la de Netflix.
No, pero la japonesa.
Sí, un nuevo nombre, me parece. Un nuevo mundo.
Esa es curiosa también.
Sí, digamos que...
Ya está fuera de la historia del manga. Es ya la ida de olla del autor de la película. Creo que esa me gustó más que la de Netflix, pero a mí la de Netflix sí que es cierto que no me desagradó. Creo que era de lo mejor que podían hacer con los recursos que tenían.
Sí, 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 claro, sí. Sí, seguramente fue. A ver, es que es la típica adaptación estadounidense que me cambia todo para situar la historia en Estados Unidos. Y entonces, aparte de eso, no me estás proponiendo nada mejor.
Yo es que no recuerdo porque me gustaba.
Creo que en Japón se publicó no hace mucho un one shot así aniversario de la historia. No sé si alguno de vosotros la ha podido leer.
Ay, no.
No leí cuando salió.
¿Y qué tal?
Bien, una historia cortita, agradable, coherente con lo planteado en la serie original. Bien, bien, bien.
Se puede leer gratuitamente en castellano en Manga Plus, en la aplicación.
Eso es.
Pues ya sé lo que voy a hacer cuando terminemos de grabar.
Y ya entonces entenderás por qué Fer y yo hemos opinado lo mismo acerca de qué haríamos con una Death Note.
Ah.
Y recuerda tu respuesta, porque tu respuesta ahí...
Yo la mantengo, necesito dinero desesperadamente.
Pues ya verás.
Exigimos respuesta, ¿eh? Sí, después de la lectura.
Vale.
La verdad es que si te has leído Death Note y no te has leído el one shot, siento que lo puedes conseguir gratuitamente en castellano con una traducción pues excelente de Daruma, yo tiraría para adelante, ¿eh? porque es, bueno, es entretenido y es muy, muy recomendable. Aparte, el dibujo sigue estando en el estándar máximo de calidad y está muy bien. A mí me gustó mucho.
Estupendo.
Bueno, pues anotado queda. Y así por curiosidad, ¿habéis leído algo más de parte de Death Note?
Bakuman.
Sí, yo también.
¿Y qué? ¿Mantienen el nivel?
Sí. De hecho, bueno, es una historia muy distinta, ¿no? Porque esto es una especie de parodia de cómo funciona el mundo de la publicación de manga en Japón. Pero es súper entretenido, ilustrativo en muchos aspectos y muy gracioso, porque tiene muchos momentos que son de pura comedia, sobre todo cuando empiezan a mostrar cómo son los personajes y las historias de los mangas ficticios que están elaborando los personajes, que algunos son totalmente delirantes.
Que alguno de los autores es un personaje de su propio manga, ¿eh?
Sí.
A mí me parece su mejor obra. Creo que mantienen el nivel a lo largo de toda ella, como no creo que pase en el caso de Death Note. Y a mí me gusta muchísimo.
Sí, desde luego es una propuesta bastante interesante. En todo caso, desde aquí yo creo que todos recomendamos la lectura de Death Note y de Bakuman, porque son dos obras muy interesantes en este sentido y diferentes al típico shonen. Bueno, pues para ir cerrando, al principio del programa comentaba que podríamos decir que Death Note es ya una especie de clásico moderno. Y me gustaría saber si estáis de acuerdo con esta afirmación.
Sí, claro.
Sí, yo diría que sí, sin duda. De hecho, cuando quieres recomendarle a alguien, sobre todo si esa persona no es un consumidor habitual de este tipo de productos, lo primero que se te viene a la cabeza es Death Note.
Sí, totalmente.
Totalmente de acuerdo. Cuando buscas una recomendación, algo contemporáneo, más o menos cortito, que pueda satisfacer a mucha gente, una recomendación excelente.
Pues ahí lo dejamos. Leed Death Note y después nos contáis. Y nos vemos en el próximo programa. Mónica.
Hasta la próxima, Jordi.
Nos vemos en el siguiente, Miguel Ángel.
Hasta luego, gracias.
Y Fer, te esperamos también en el siguiente.
Hasta otra.
Voy a anotar vuestros nombres, ¿eh?
¡Hombre, qué haces!
Hasta la próxima, oyente.
En el próximo programa, la redacción de Marvel hace un poco el canelo. Dale a like y suscríbete al podcast. Recuerda que puedes seguirnos en zonanegativa.com y en nuestras redes sociales en @zonanegativa. Hasta mañana.